Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalbert desde Valencia Radio 99.9, cuando ahora mismito son las 10:41 del mediodía y cuando hoy es martes 25 de noviembre de 2025. 25, 25, mala rima, pero no la diremos, que somos gente. Pues lo intentamos, somos gente, intentamos ser gente finolis. Temperatura máxima prevista por ahí 20 gradetes, la mínima 11 gradetes, pero ya sabéis que esos 20 grados son a veces un tanto engañosos y cuando estás por la calle a la sombra, yo no sé qué pasa, si es la dichosa sensación térmica o qué será, que oye, pues que hace fresquete, no vaya a ser frío de la muerte ese cuando estamos con máximas de 6, 7, 8 grados, pero yo no sé, no lo sé, pero es fresquete. También hay que recordar lo que decía Josep Pla. ¿Qué es la vejez? ¿Qué es la vejez? ¿Qué supone transcurrir de los años? Pues decía que es un proceso de enfriamiento continuo. Y es verdad, cuanto más mayor eres, más frío tienes. Más notas el frío, Silvia Benlloc.
No me digas eso.
Es verdad, es que es la pura verdad.
Es que yo cada vez soy más friolera, soy mucho más friolera que tú. A ver, ¿qué ha pasado cuando has entrado? En el aire has empezado a renegar.
Pues yo tenía calor cuando he entrado aquí, hace calor, Silvia.
Yo tengo frío.
Pero si tienes ahí los ordenadores que desprenden calor y la calefacción puesta.
Imagínate, si no, a que voy y te toco la colleja con mis manos heladas.
Sí.
No, no te gustará.
Tócame.
No te gustará.
Tócame, Silvia. Touch me, touch me. Bueno, hoy no tenemos a Mon porque tenía que acompañar a su madre a una serie de pruebas y tal, y lo primero son las madres, así que
hombre,
le he prohibido que venga.
Un besito.
Y un besazo para Mon y otro besazo para la madre de Mon, que es un verdadero encanto.
Y tocaban los palillos.
No, los palillos no, las castañuelas.
Creo que se llamaban palillos.
¿Ah, sí?
También,
bueno,
creo,
las
lo dijo
no,
Mon, pero
perdona,
bueno, castañuelas.
Pero una virtuosa
que hizo
turnes por todas partes.
Que sí, que sí.
Fascinante, amiga de Rosita Amores, y bueno, cuando te cuenta la madre Mon cosas de aquellos tiempos de las giras y tal, es espectacular, de los viajes en barco, porque iban a veces al norte de África a actuar con las compañías, el príncipe gitano por aquí,
el otro por
allá, el tío de la madre Mon vigilando, que siempre llegaban Mon moscones.
Es que lo que
tocaba en aquella época. Ahí hay varias novelas. Luego hablaremos de las madres a raíz de todo esto. Bueno, hablaremos, haremos un pequeño comentario. Pero antes os quiero recordar algún asuntillo. Entre otros, hoy desfilarán por el programa Jorge Alacil, que es un grandísimo periodista, muy buen novelista, grandísimo novelista, que viene a presentarnos Las Horas Muertas. Y con Jorge Alacil tengo el honor esta tarde de las 19 horas en el Casino de Agricultura de tener una conversación bajo la batuta de Carmen Velasco, que hablaremos sobre periodismo y novelas, si sirve el periodismo para novelas, si sirve, si no sirve, qué son las diferencias, las coincidencias. Bueno, esta es la excusa, hablaremos de lo que vosotros queráis y si os apetece venir, yo creo que estará muy bien porque yo a la CID es un tipo al que admiro una barbaridad. Que no se me olvide, Silvi, porque nunca me pido sus reportajes de las provincias. Y le quiero preguntar que uno de sus últimos reportajes fue el de las aceitunas rellenas, que yo no lo sabía, pero es invento de gente de Alcoy, la familia Miró. Y eso es lo primero que le quiero preguntar. Que no se me olvide, Silvi.
Es que tú quieres dar un pelotazo así.
Bueno, es que no tengo ni el talento ni la imaginación para inventar algo así. Pero
te gustaría.
Hombre, claro que me gustaría, pero me parece tal invento el tipo al que dijo: ¿y si a la aceituna le quito el hueso y le pongo un poquito de anchoa? Es que me parece tal maravilla que ni el chip, ni el microchip, ni los satélites.
Seguramente la persona que tuvo esa intuición, esa gran idea...
Un genio.
¿Habría sufrido alguna rotura
de
diente? Sí.
O no necesariamente. Mucha gente se rompe el diente con el piñuelo. Me encanta la palabra piñuelo, que no existe. Y no crean nada. Lo único que hacen es irse a ver a Arturo Llobey.
Pero es como cuando entras en el mar por primera vez, siendo un tierno infante, bebes agua y dices: que quiero que la cambien, que está salada.
Vuelvo a recordar, los oyentes habituales ya lo conocen, que MacDiego en la mili estaba aquí de voluntario, se los llevan a corretear por la playa. Y había varios que nunca habían visto el mar porque venían de la España y
Vamos
central.
A decir que MacDiego ya tiene una edad, ¿no? También,
hombre,
para rebajar un poco.
Tantos, por 60 y tantos, 63 o así tendrá, yo qué sé.
Ahora eso no sucedería.
Bueno, y ya, pero se mete el sargento. ¡Hala, pues bañar! Pues, ¿podemos bañarnos, sargento? ¡Hala, pues bañaros, chavales! ¡Sale! Y entonces entra uno. Es que me hace cantidad de gracia, no lo voy a evitar. Lo cuento en muchas cenas. Y había uno que era: ¡no bebáis, que está salada! ¡No bebáis, que está salada!
Ay, pues sí, el hombre mira, solo había entrado en ríos y afluentes.
Como un, y yo creo que ni eso, pero en fin. Aún hay gente que no ha visto el mar, ¿eh? Más de la que nos podemos creer.
Y
nosotros,
gente que no ha subido nunca en un avión.
Pues es verdad.
Claro.
Sí, sí, es verdad. Sí, sí, mira, no había caído en eso.
Pues es.
Sí, sí, pero claro, nosotros
es
como.
Es otra cosita
como,
así curiosa.
Sí, como vivimos así en la costa, damos por hecho que todo el mundo ha visto el mar. Bueno, gente que no ha ido nunca a la nieve. O que no ha visto
¿también?
Nunca la nieve. Yo no he ido a la nieve, pero sí que la he visto varias veces. Pero ir a la nieve de voy a esquiar, eso jamás. Un día haremos una lista de gente que no ha hecho.
Lo de esquiar, a ver, yo ahora ya no. Pero sí que he ido y tampoco era tan joven. Tiene su punto. Pero
sí,
no.
Pero yo qué sé.
No.
Sí, que sea
yo ya
¿no?
Las últimas veces que iba
a
decía,
no
iros
a
esquiar vosotros
no,
si
no,
queréis.
Yo me quedo en la cafetería.
Que, sí, bueno, la cafetería, ya, claro. Bueno, y si tiene un poquito
claro,
de
claro,
spa,
claro.
Que en cuanto vayas a un sitio un poco chulo tienes un poquito de spa, aunque vayan a ser cuatro chorritos
sí.
De agüita gorrineta, pues me hace.
Calla,
pero
calla,
está
calla,
muy
calla.
Bien que yo eso lo he hecho, quedarse en la cafetería con esos ventanales
hombre,
que tienes,
hombre,
que te está dando el solete.
Ay, eso es lo mejor.
Y estar en un sillón así bien mullidito leyendo, bah, me da lo mismo a mí por la pista que bajen los que se han ido a esquiar.
Pero bueno, que esquíe la gente, ellos contentos, nosotros contentos.
También.
Y lo otro que conviene recordar es que tenéis a Argimiro Aguilar, que tiene el escaparate precioso y navideño ahí a Tutipleni para que compréis cositas chulas, con bonito fulgor a vuestros seres queridos.
Y
tiene ya recibido un par de remesas más de ejemplares del novio de la muerte. Y nuestro amigo el señor Bilok, que luego le veremos. Por cada vilo que compréis ahora mismo, en estas cosas de Black Friday, y luego seguiremos, ejemplar del novio de la muerte, dedicado. Ahí el señor Vilo, que se ha tirado el rollo, el señor Vilo, que Don Visamonte, si no soy el señor Vilo.
Espera, que es que me lo estás pidiendo.
963-963-963. Es el teléfono del señor Vilo. Y nosotros por aquí, bueno, pues... claro que es una pena todas estas madres, yo ya no tengo, me acuerdo ya todos los días, yo creo que muchísima gente que ya no tiene padres se acuerdan de ellos todos los días o casi todos los días, pero lo de las madres, yo no sé si por el resto de Europa, imagino que también, pero las madres en España y las abuelas en España que llevaban la casa, si enviudaban, llevaban el negocio familiar o lo que fuese, la educación de los hijos y llevar la casa era coser la ropa, preparar la comida, hacer la compra, limpiar la casa. Porque algo muy curioso de España es que siempre hemos sido muy limpios. Y yo creo que sobre todo esto es gracias a las madres. Así como en otros países son más gorrinetes, hablo de países de Europa, ¿eh? O de culturas anglosajonas.
No he viajado tanto como para comprobarlo.
Yo sí, te lo aseguro. Que fomentan además la moqueta que te hundes hasta el tobillo. Que la moqueta es nido de ácaros, cucarachas, bichos, bacterias, musgo, polen y lo que sea. En España siempre se ha rivalizado por mira qué limpia tiene la casa.
Yeah. Hombre, la famosa frase cuando va alguien a tu casa, tú lo que tienes que decir es: ay, pues no me ha dado tiempo limpiarla.
Bueno, en mi caso siempre es verdad.
No os fijéis que no me ha dado tiempo limpiarla.
No me ha dado la gana.
Pero tú previamente
hombre, claro
te has pasado como 4 o 5 horas ahí sacando brillo y esplendor.
Claro que has limpiado, claro. Y luego, fijaros esta manía de la limpieza, que todas las madres han sido muy maniáticas con la limpieza. La llevaban a las osamentas de los chavales, que a mí mi madre me bañaba en la pila del lavabo, una pila de esas antiguas así de mar, que yo cabía ahí, yo cabía muy bien, pero como he hecho un mono ahí, es como un pequeño chimpancé y cómo frotaban con el guante ese. Pero además llevaban la limpieza, por lo menos en los pueblos, aquí también, muchos comerciantes lo hacen, a la acera, que ya es el colmo, cada trozo de acera en el pueblo... Salían a limpiar el trozo de acera. En verano, con la regadora, a pegar una arruixá para que estuviese fresquete y que el polvo se quede ahí, o quitaban primero el polvo, y en invierno directamente con el mocho.
Eso lo he vivido yo en Paiporta, donde me he criado toda la vida, y no, hasta no hace mucho he llegado a verlo por Montserrat.
Sí, no,
ahora
no,
ya
como, se sigue
como todo el, pero no, pero ahora eso lo hacían antes cuando no tenían servicio de limpieza en la finca.
Bueno,
¿vale?
Sí,
entonces era cada semana le tocaba a un vecino.
Que había como un cartón que era te toca a ti. Sí, me lo contaron y no me lo creía cuando me lo contaron.
Eso lo he tenido yo.
Ya, ya. Pues yo no me lo creía. No quiero parecer finolis, pero cuando me lo contó un colega, nos lo contó en directo. En la radio.
¿En directo?
Tú no estabas.
Vale.
Y Diego y yo nos moríamos de la risa porque no lo entendíamos. Modesto y Paco sí que lo entendían, pero Diego y yo no. Y Diego y yo les decíamos, pero esto es verdad, y decían que sí.
Bueno, eso
que donde yo vivía se hacía.
Hasta un año después de nacer mi hijo. Estamos hablando del 99.
Y era, te toca a ti.
Sí.
Y me contaron que rivalizaban porque como lo hicieses mal era, mira la guarra esa que me ha limpiado la escalera.
Hombre, claro, se notaba que se notaba muchísimo Ramón de cuando era una vecina a otra.
Sí.
Y luego siempre estaba la que se escaqueaba y decía, es que yo estoy trabajando, es que yo no puedo, pues le voy a pasar un poquito, pues ya está, pues cámbiame la semana, pues no sé cuántos. Pero eso se acaba cuando ya contratas a una empresa de limpieza
no te
que en mi finca fue en el 99 o 2000, que tampoco hace tanto que hayan pasado 25 años.
Pero que yo, mira, por casualidad no vivíamos en edificios así, y el primero era en Luis Oliag, pero había portero. Pero bueno, igual luego sí que se hacía, yo no me enteraba, pero lo del cartón me hacía
mucho,
cantidad
Ramón.
De gracia de, y ahora te toca a ti, creo que era, o tiene usted la vez.
Sí, el patio directamente, sí, era un cartoncito, y no sé si llevaba alguna llave, claro, llevaría la llave de las terracitas internas, porque eso también se tenía que hacer,
también
había que limpiarlo, en fin.
Bueno, pues nuestras madres nos han alimentado, nos han vestido, nos han mimado, nos han curado los resfriados, nos han puesto el Vicks Vaporub en el pecho, nos han limpiado el Forigol, han estado siempre ahí, y yo creo que en este país se habla poco de toda esa generación de madres y abuelas que sacaron el país adelante, no os olvidéis, pero muy adelante, y que siempre estaban ahí de locomotora, tirando del carro con optimismo, controlándolo todo, aguantando a veces a maridos absolutamente idiotas, en otros casos no, eran maridos maravillosos. Pero que las madres, yo creo que en este país, madres y abuelas merecerían una estatua en cada pueblo, desde luego que sí. Y no lo digo por quedar bien, lo digo porque lo pienso de verdad, porque ha sido gente que se ha sacrificado una barbaridad. Nadie hoy en día, nadie entre 15 y 40 años, alguna excepción habrá, pero en fin, nadie tiene esa capacidad, podría volver a tener esa capacidad de sacrificio como el que siempre mostraron nuestras madres y abuelas, que más, cuando venían maldadas, tenían una resignación, un asumir que bueno, que la vida a veces ríes y a veces lloras, que
crecían
era tremendo,
así,
tremendo,
así, y
tremendo.
Y no habían
sí.
conocido otra cosa.
Sí, sí, no, pero que podían haberse comentado, mira, pues yo me tomo monja, yo me quedo encerrado, yo me voy a Suiza, yo me voy a Venezuela, que en aquella época molaba Venezuela. No, apechugaban, tenían responsabilidad y sobre todo una capacidad de sacrificio enorme. Tampoco creo yo que ahora la gente vaya sufriendo por ahí, faltaría más. Pero que aprender un poco de ese espíritu de hoy, cuando vienen maldadas, vamos a irnos todos, vamos a apretar los dientes y vamos a intentar salir adelante. Muy gracioso me parece ver al clan Puyol ahí sentado frente a los jueces. Es que están todos los hijos, todos. Eso sí que es una familia unida. Yo no sé si parece un equipo de fútbol 7 mixto porque tenía alguna chica, pero todos. Creo que al que menos años le piden son 9 años. Y detalle muy curioso que ya nos habíamos olvidado, porque claro, tantos cientos de miles de folios, pues ahora empieza el juicio. Es que se van el dinerito de sus maldades a Andorra. Eso sí que es hacer patria, ¿eh? Es una tradición muy de la alta burguesía catalana que se van el dinerito a Andorra y así ya lo tienen bien refugiado y apalancado.
O sea, Suiza no, Andorra.
No, porque lo tienen al lado.
Claro.
Es una gran tradición con Andorra.
Claro,
y entonces lo tiene ahí cerquita. Y que todo esto se destapó, recuerdo, por la ex de Puyol, de uno de los mayores Puyol, uno de los hijos mayores, que hay imágenes de espectadores que dicen, no, llevábamos sacos así de dinero todas las semanas a Andorra, todas las semanas, todos los meses o todos los trimestres. Pero hace un gesto con la mano de sacos así llenos de dinero.
¿Pero esa señora sabía que a ella también se le iba a caer el pelo?
Bueno, pero si colaboras, creo que se te cae menos.
No, vale.
En cualquier caso, es muy curioso también observar y comprobar cómo en Cataluña, ante los Puyol, silencio, todos callados, nadie comenta nada, son los Puyol. Oye, que presuntamente es que han sido los que más han robado en España, ¿eh? Es que es una barbaridad de dineros. Pero en Cataluña nada, ¿cómo tapan lo suyo? Pues yo no me gusta eso, yo prefiero la sociedad valenciana, que cuando sale algo lo denunciamos, hacemos autocrítica, incluso a veces nos pasamos con autocrítica, pero no lo tapamos, porque si se demuestra esto los Puyol, de ellos... De hecho, algunos de los abogados de algún Puyol lo que comentan es que eso ha prescrito. Con lo cual, se ha prescrito es que se hizo. Y es que cobraban entre el 3 y el 5% de un montón de actividades.
Oye, ¿y quedan impunes si ha prescrito?
Pues yo qué sé, no lo sé, Silvia, yo mis conocimientos jurídicos son limitados y no me atrevo a... Eso es lo que pretende algún abogado, luego ya veremos. Hay delitos que prescriben y otros que no, porque luego también todo el tiempo que han estado armando el caso, digamos, eso creo que no contabiliza, claro. creo que no contabiliza. Pero vamos, que el clan Puyol presuntamente se dedicó a trincar por arriba, por abajo, a derecha, a izquierda, al centro y para adentro, que ha sido... de lo más escandaloso que ha habido. ¿Se habla mucho de ellos en la prensa? Pues no.
Casi a veces, tienes que buscar la noticia.
Sí, a veces importan más otros asuntos. Bueno, ahora sí que se habla porque han llegado ahí, pero desde luego en Cataluña es como si hubiese existido. Es alucinante. Y mucho cuidadito también con esta gente. Hay uno de melena así larga y gafas, que creo que es de Podemos, que ha salido para denunciar los jueces fascistas. Vamos a ver, somelón, socateto, que esos de jueces fascistas. O sea, es que es intolerable. Yo creo que a esa gente habría que denunciarles. ¿Cómo que jueces fascistas? Yolanda Díaz vociferando para que se movilice la gente.
Eso debía llevar multa, pues que porque luego está ese efecto reflejo de quien no sabe, pero como los está escuchando, se les está dando una legitimidad tiene.
Pero es que es una charadura. Y luego sale el ministro este López, el que tiene una cabeza, que si su cabeza fuese un diamante, España se salvaría y pagaría toda la deuda, que ha salido diciendo lo de yo no me chupo el dedo, como si fuese un gran hallazgo lo de no me chupo el dedo. Y dices, pero tío, tú que estás en segundo de la ESO, yo no me chupo el dedo. Yo francamente hay cosas que no, en fin, que no entiendo. Y luego, eso que dicen, es que han soltado el fallo antes de la sentencia. ¡Oh, a eso no! Pues mira, el fallo se suelta a veces antes de la sentencia para que no haya filtraciones. Y han recordado, en este caso ha sido ABC, el que ha recordado que contaron el fallo en el caso de la manada, la primera manada de Pamplona, porque luego de las otras ya no se ha hablado. Contaron el fallo con el asunto de los ERE. Y también ventilaron el fallo con el caso de Asunta. Y siempre por lo mismo, para que no se filtre. O sea que no es muy, muy habitual, pero sí que entra dentro de lo que se puede hacer. Entonces, que no se engañen y que no se vuelvan tan locos con todo esto, y que menos mal que aún en este Estado de Derecho donde han colonizado tantas instituciones, seguimos teniendo jueces independientes. Menos mal. Y qué curioso que ahora los Mossos, o sea, la policía catalana, van a ventilar también los datos de las nacionalidades de los delincuentes de allí. Pues sabes que primero lo hizo la policía vasca, autonómica vasca, con unos resultados que no me atrevo a repetir para que no nos acusen de algo, pero que ya vosotros podéis imaginar. Y ahora los Mossos también van a ventilar los datos diciendo quiénes son los que más delinquen y qué nacionalidades son. Ya han adelantado que hay una mayoría abrumadora de, en fin, de gente que viene del otro lado de Tarifa. ¿Qué queréis que haga? Son los datos, de verdad, ni mejor ni peor. Y a lo mejor lo que necesitamos es un plan para que esta gente que viene de fuera tenga donde trabajar, o se le faciliten papeles para trabajar, o se les haga un cursillo para que aprendan un oficio. Porque es que cuando no tienes nada en la vida y tienes hambre, ¿qué vas a hacer? Pues delinquir. Y si encima te das cuenta que en nuestro sistema entras por una puerta y sales por otra en la comisaría, porque para entrar en el turno es muy difícil, como es lógico, pues llamas a tu primo y dices, tío, vente aquí, que me han trincado por robar una cartera, un móvil, me han tomado los datos y a la calle otra vez, voy a seguir con lo mío, porque ya se dedican a eso. Entonces, si yo no digo que no vengan o dejen de venir o algo, yo lo que digo es que venga la gente por lo legal y que venga con un oficio o aprender un oficio, y creo que efectivamente aporten a la sociedad, porque los datos que pueden aparecer en Cataluña van a ser muy tremendos. Y en ese sentido, ayer mismo supimos la encuesta que le da Alianza Catalana, que son los son muy independentistas y muy de ultraderecha, que son los que no quieren ni un inmigrante ni en pintura, que es Silvia Ríos, que además es buena oradora. Empata con Junts.
Oh.
A 20 diputados cada uno. Junts perdería 16 diputados. Empata con Junts.
Pues
y esto,
deben estar asustados los,
hombre,
de Junts.
Se van a poner muy nerviositos.
Porque yo creo que tampoco se lo esperarían, pero bueno, si la situación...
Sí, se lo empezaban a esperar. Sí, por eso ahora Sánchez es un poco veneno para la taquilla, pero ya veremos. Pero Silvio Ríos es que lanza unos mensajes que dice que no queremos. Y ha encontrado un gran eco en la sociedad catalana. Por otra parte, en esas encuestas, Vox creo que sacaría 13 diputados, hablo de autonómicas, ¿eh? Y el PP, uno menos, más o menos. Son encuestas. Pero el dato que va a poner muy, muy, muy de los nervios a algunas personas en Cataluña, sobre todo los de Junts, es el de Alianza Catalana, ¿eh? Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Y oye, lo que sacaba ayer Provincias en la portada, lo del CECOPI, que se fueron a dormir el 29 de octubre. Ha salido en muchos noticieros, nombrando
sí,
las provincias, la mayor parte de ellos.
Estaba levantando
cadáveres en una gasolinera, durmiendo. Creo, en el snack bar de una gasolinera con una mesa, atendiéndolo a levantar cadáveres. Para que luego digamos de los jueces, ¿eh? Pues mientras la señora juez estaba ahí, en una especie de despacho improvisado en una esquina de la gasolinera, los del CECOPI entre las 2 y las 6 de la madrugada se fueron todos a dormir. Es que esto es que diría que es de traca, pero no, es que es mucho más que de traca. Es decir, he escrito eso para mañana y digo, va, adelanto algo, que yo no creo en el spoiler. Y dices, a ver, ¿quién fue el tipo que dijo, bueno, señores, son las 2, yo creo que no vamos a dormir, ¿eh? ¿Hubo alguien que dijo eso? ¿O es que poquito a poquito, uy, qué cansado estoy? Incluso... ¿Sí? ¿Alguien usó el truco que uso yo cuando voy a un sitio y me quiero ir de voy a fumar y vuelvo? Y me voy ya a casa y no aparezco. Pero ¿cómo es posible?
En tu caso lo sabemos.
Bueno, pero ¿cómo es posible que en pleno drama con gente, ahogándose entre las 2 y las 6 de la madrugada, que eran los momentos ya, vamos, que ya estaba todo inundado, que era un horror, todo, se van a dormir? Entonces, ¿para qué quieren tanta pantallita en el CECOPI, tanto ordenador, tanto de todo, tanto chalequito que se ponen el chalequito reflectante?
Sí,
¡qué
si
ridículos!
Fueran, como si fueran a salir a la calle.
¡Qué ridículos!
A la carretera.
Mazón, y creo que Pilar Bernabé también, cuando acudían ahí con el chalequito para fingir que ¡oh, tengo aquí el chalequito ya! ¡Qué ridículos, por favor! Lo dijimos en primer día lo del chalequito, ¿eh? Que a mí esos, los detalles esos me saltan en la vista y me golpean en el alma. ¿Pero para qué os ponéis el chalequito? ¿Para qué? ¿Qué queréis parecer? ¿Qué queréis parecer con el chalequito? ¿Que estáis ahí con las manos en la faena? Y es que, claro, que entre las 2 y las 6, bueno, enhorabuena a las provincias, que creo que han levantado la información Héctor Esteban y Rayo. Y la verdad es que ha sido un puntazo. Y la verdad es que averiguar esto no dice demasiado en favor ni de nuestras autoridades, ni de la gente que trabaja en el CECOPI, ni de, por supuesto, la gente que mandaba en la Generalitat. O sea, no había ninguna cabeza ahí que dijese... Oye, es que esto de irnos todos, ¿y si hacemos turnos? Se quedan 3. Y si pasa algo, si sí que pasaron, que nos llamen a los demás. Primero 3, luego 3, luego 3. Yo qué sé, digo yo. Entonces yo a veces de verdad que no entiendo nada. Y por cierto, luego es uno de los de las píldoras que nos trae Adolfo Plasencia. El beso con lengua tiene 21 millones de años.
Sí.
Los neandertales ya lo usaban. Y no sé si empezó con los chimpancés o algo. Nos lo contará Presencia, pero me parece muy curioso.
¿Y el ADN de la persona que te da un beso se mantiene en tu boca durante más de una hora? Creo, no lo sé. Que como me leo cosas así...
Pues estamos apañados.
¿Era una hora o 2 o 3 horas? No me acuerdo.
Estamos apañados. Y mucho cuidadín con todo lo que está pasando con los médicos jóvenes que ganan la sanidad pública.
¿Por?
¿La mejor sanidad del mundo? Bueno, a veces sí y a veces un poquito menos. No por los sanitarios, sino por el sistema. Pues porque están quemados.
Ah.
Los médicos están absolutamente quemados del ritmo que llevan, de toda la gente que tienen que ver. Están quemadísimos. Hay varios que se pillan bajas por agotamiento, por depresión o por lo que sea, porque no pueden más, y hay otros que dicen, en cuanto pueda me lo dejo porque eso es un verdadero infierno, que si es peligroso se ha empezado a jubilar médicos a tutipleni, creo que en el próximo año se jubilan aquí en Valencia, en la provincia, 600 médicos. No hay reemplazo, parece ser, para ellos, pero los jóvenes que entran, que están aterrorizados, sanidad pública, Entonces, a no ser que algún día cojamos este toro por los cuernos e implantemos medidas razonables y que por favor no haya ningún partido político que actúe con populismo y hagamos con otros países. Me parece que es en los países nórdicos un brazo roto, tú pagas 20 pavos en la sanidad pública, por lo menos 20 pavetes. Entonces yo no quiero que aquí paguen 20 pavos, que nadie pague 20 pavos, pero hombre... ¿O frenamos un poco todos estos abusos de gente? No, es que quiero que me hagan pruebas. Que los hay, los conocemos todos.
A ver, sí.
Entonces, o ponemos un copago de 1 eurito, 2 euritos o 3 euritos, que con eso ya cortaríamos el rollo a mucha gente, o el despiporre seguirá avanzando.
Ramón, tú vas al médico o al especialista y le dices, yo quiero que me hagan pruebas, y te dice, pues vale, pero no te las hace.
Sí, sí, hay gente que insiste y él da el coñazo y hasta que no lo logra, ahí está, ¿eh? O te dicen que tiene un dolor aquí y claro, el médico dice, oye, es que como le pase algo me la cargo yo. que me denuncian. Es que tengo un dolor aquí, lo tengo aquí. Bueno, pues sale, pues tal prueba. Pues me sigue doliendo. Hay mogollón de trucos que a mí la gente me lo dice.
Ya. No es que no estoy puesta. Como yo soy bueno, de las que
claro, porque
me
tú
tengo
sí
que
es
estar
verdad, claro.
muriendo
pues sí.
para ir a un hospital o a un médico,
pues sí.
que ya verás cómo esto me costará algo.
Claro, claro.
Porque
claro.
yo toda la gente que conozco que es así como yo, más de uno se ha quedado pajarito en un banco, porque como no van hasta que no están,
claro,
que se mueren,
claro.
pues te van cuando ya
pero
están
que hay
infartados
gente que abusa,
o se quedan
por
infartados.
Por supuesto, que hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto, que lo que no puede ser es que tengamos a gente joven, que encima, gente joven, sumando con energía, vocación y tal, y que estén quemadísimos. Y una sociedad que no preserva a sus médicos, que no cuida a sus médicos, va mal. El respeto que le teníamos a los médicos cuando yo era pequeñete,
hombre,
era algo increíble.
El don,
increíble.
¿Siempre?
Y el meche, madre mía. Y claro, luego agresiones a médicos y personal sanitario, malos modos, malos sueldos. Y medicina, es que con la especialidad son 10 años, creo. Y el MIR y tal, entonces,
te tiras media vida ahí con esa carrera.
A ver si cambiamos el chip. Y luego, ¿sabéis lo que dicen que es muy bueno para la ansiedad? Esto lo hizo un gurú de Universidad Americana.
Pues dímelo,
¿sabéis lo que es muy bueno para la ansiedad? Aparte de la pastita Miplin, que tanto le gusta a las amigas de Silvia y a mis amigos. ¡Caminar!
Claro. Liberar endorfinas con
sí,
el deporte.
Sí, pero a mí esto... No, he hecho caminar, nada de endorfinas, caminar.
No, da lo
pero
mismo,
yo eso
pero
que caminar
es
sea bueno para todo, a mí ya me empieza a mosquear, ¿eh? Es que caminar es bueno para todo, yo qué sé. Vamos
con
cuidadito.
Si te vas a caminar como
cuidadito.
Si fueras un soldado alemán, pues seguramente acabes hasta el culo.
Sí.
Pero si caminas...
No, para que se te pase la ansiedad, camina como un legionario, Silvia. Camina como el novio de la muerte, Silvia.
Que no.
Que vas a ir a toda pastilla y eso sí que adelgaza y te calma la ansiedad.
A mí me encanta caminar, pero...
Y luego te vas a ver a Martín Redón. Sí, te has fastidiado los pies, vete a ver a Martín.
Que no, a mí me encanta caminar, pero en la naturaleza. También es verdad que yo soy una privilegiada porque vivo en el campo. Pero irse a caminar, teniendo un campo de naranjos al lado, una pinada a la derecha, una balsa
hombre,
de
claro,
riego
hombre.
A 500
claro.
metros.
Oye, perdone por la ciudad, mirando escaparates también es agradable.
No, porque ahí te paras.
Ahí te paras y compras, pero esa eres tú.
Y hay contaminación. A mí
¿qué
por,
contaminación?
No.
Lo bonito que es el aire contaminado un poquito. Y, ¡uy, qué bien que huele a humo de moto!
Que no.
O me gusta.
No. A mí me gusta el verde.
O me gusta. Me gusta la ciudad y el asfalto y la grisura. ¡Hey!
¡Qué loco estás!
¡Ay, qué pena que no estemos para decírmelo! ¿Ves? No estamos ni me lo dices tú.
¡Ay! Alguien te lo tendrá
pues
que decir.
Pues aún tengo alguna cosita por ahí. Aún me queda algo en el refajo. Como que, por ejemplo. A ver, que me entienda mi letra, que lo tenía por aquí apuntado.
Llevas bastante mandanga apuntada hoy.
Sí. Es que mucha mandanga. Caminar, recopi, los mozos. Ah, sí. Volvemos a una de esas polémicas. Francia también quiere implantar la mili voluntaria. La mili voluntaria, oye, pues está bien que quiera que vaya voluntario. Se supone que 2.000 pavetes netos. Netos, o sea, limpios, como en Bélgica, ¿eh?
¿Al mes?
Sí, son países más caros que España, pero...
Vale.
Pero, por
sí,
ejemplo,
pero aún así...
No, perdona, es que en España un ingeniero, cuando entra en su primer curro, con suerte cobra 1.800 limpios. No sé si limpios o brutos. Un ingeniero, ¿eh?
Uh-huh.
Y un médico, un cirujano de la Seguridad Social, creo que no llega a 3.000 pavos con un montón de trienios. Y es el tipo que te está operando, ¿eh? Eso para que veamos lo que es un país tirando a cutrecillo y un país con más músculo. Pero bueno, esto ha revertido un debate en Francia, porque la historia es, si llegamos a una guerra con Rusia, ¿quién quiere ir al frente? Y hay poquita gente que quiera ir. En España aún hay menos, de todas maneras. Menos la Legión, Silvia, que son chicos que quieren ir a defender la patria. Pero lo demás...
Que con ese ritmo quieren
pero bueno,
ir a donde
que
sea.
Es el problema de, claro, las... sociedades de bienestar y cierta opulencia, evidentemente, pues no quieren ir a dar el callo. Es normal, es lógico, es comprensible. Yo, con 18 años, tampoco querría ir. Dices, ¿qué? Que me peguen un tiro, que me revienten las piernas. O el... Calla. Y hablando de guerras y todo esto, un amigo mío tiene una amiga ucraniana. Ella y su marido son ucranianos, se vinieron aquí. Digo, tío, pregúntales. Y la pregunta era, ¿estaríais dispuestos a perder todo ese terreno y, en fin, todas las condiciones que se están poniendo para acabar la guerra? Y dicen... no lo tienen claro, ¿eh?
Yeah.
Tienen ganas de que termine la guerra, pero no a costa de todo eso. Y les digo, pregúntales por qué. ¿Por qué? Porque ha muerto cantidad de gente joven. Estos ya tienen una edad, ¿eh?
Claro, y porque ellos ya han crecido con otra cosa en la cabeza. Ellos siempre han estado... que no es la primera guerra que tienen, que no es la primera discusión con Rusia. Es que ellos siempre han... Está en su cultura popular, está en su historia. Con lo cual es gente que, digamos... ¿No es como más del sur de Europa?
No, pero que no, Ucrania...
Por eso
Ucrania
tiene...
ha sufrido. Y Stalin les condenó una hambruna que ellos se acuerdan. Sí. Yo creo que fue Stalin, 3 o 4 millones de personas murieron de hambre.
Que sí. Entonces, es que claro, lo llevan en el ADN, sí, pero es normal que sean más guerreros.
Sí, no, pero en Ucrania ya deben estar muy, muy, muy cansados. Sí, ha muerto muchísima gente joven. Ven que no pueden ganar contra Rusia, seguramente es imposible que ganen. Y el desgaste que están sufriendo es muy poderoso y que hace más difícil encontrar gente para alistarlos y que vayan al frente. Cada vez es más difícil que Estados Unidos les dé armas. Y llega un momento que la gente, que llevamos, creo que llevan 3 años y pico de guerra, ¿eh? Ahora bien...
Y no quieren claudicar.
Ahora bien, claro. No, yo ya empiezo a ver que están cansaditos. Una cosa es que digan, no, es que claro, entonces toda esta gente joven que ha muerto no ha servido para nada. Y dices, ya, ¿y qué hacemos? ¿Que siga muriendo gente joven? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que os quedéis sin varias generaciones? Es muy delicado, muy, muy, muy delicado. Yo sí que creo que es una pena, bueno, más que una pena, es una tristeza, es una putada lo que se ha pasado a Ucrania. Y que tener al lado al ruso, al oso ruso, pues es muy peligroso. También creo que nunca han sido demasiado hábiles, digo Europa en general, el primer mundo en general, decir, pues que venga la OTAN, no provoquemos, que no hace falta provocar, ¿eh? Porque a nadie le gusta tener, imaginemos que en México plantifican un montón de misiles que apuntan a Estados Unidos. Pues Estados Unidos se volvería loco y lo bombardearía todo. Pues a Rusia igual tampoco le mola que en Ucrania sea de la OTAN y puedan poner ahí misiles y cosas así. Entonces también hay que entender al otro, ¿eh? Entonces es mejor no provocar, llegar a acuerdos y no se tendría que haber llegado a esta situación. ¿Se ha llegado? Pues ahora a ver cómo lo solucionamos, en fin. Silvia, por favor, el primer disparo.
Pues es un temita que ya puse ahora, pues yo supongo que hará un año, medio año. Es la versión del I Was Made for Loving You con los Youngblood, que la verdad la hicieron redondita. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness. There's so much I wanna do. And tonight I wanna lay it at your feet. Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me.
call to you in the darkness. There's so much I wanna do. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. I can give it all to you, baby. Can you give it all to me?
99.9 Valencia Radio.